Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Pues sí, es que a mí de verdad esto me desespera y me desequilibra. Para arriba, para abajo, que si sol, que si lluvia. Olcina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal? Sí, sí. Bueno, y nos queda un poquito, Cristina, o sea que vamos a estar en un sub y baja esta próxima semana, ahora lo comentaremos, ¿no?
Ah, sí, se va a hacer esperar el verano hasta junio.
Sí, sí, parece que sí, parece que hasta el día 7, la semana del 7, no podríamos hablar ya de una estabilización, un tiempo más tranquilo, más anticiclónico, más caluroso. Por tanto, bueno, pues este fin de semana aprovechémoslo porque aunque va a haber algunas tormentas en el norte peninsular, zona del Cantábrico, Pirineo, sistema ibérico, es donde en las próximas horas, esta tarde de hoy sábado y mañana domingo también, a partir de mediodía se pueden formar, ya digo, unas tormentas y descargar algunos chaparrones, ¿no? Ayer vimos, por ejemplo, imágenes de Burgos, que en muy pocos minutos cayó una tromba de agua importante provocando problemas en la propia ciudad. Bueno, estamos en ese tipo de tiempo, ¿no? De que todavía queda un poquito de aire frío en la parte norte peninsular y en esta época del año, como venimos diciendo, pues se forman esas tormentas. En el resto, bueno, pues vamos a poder disfrutar de un tiempo espléndido, ¿no? Soleado, tranquilo, caluroso mañana, porque en el sur peninsular empieza a entrar un poquito una pequeña lengua de aire sahariano, lo van a notar bastante en Ceuta y Melilla y sobre todo en Andalucía, la Andalucía del Guadalquivir. Sevilla puede marcar mañana 37-38 grados, pero va a ser algo puntual, Cristina, como decíamos. El lunes vuelven a bajar las temperaturas, el martes reaparecen las tormentas y luego jueves y viernes tendremos una segunda oleada de tormentas en el conjunto de España, especialmente en la parte norte, ¿no? Hay que decir que en esta época del año, ya final de mayo, comienzo de junio, las tormentas pues suelen formarse más en la mitad norte, porque es donde pueden llegar esos restos de pequeños frentes, de esas pequeñas masas de aire frío que todavía afectan a Europa, y bueno, un coletazo nos llega hasta el norte peninsular y es ahí donde las tormentas pueden tener más importancia, ¿no? Pero ya digo, fin de semana aprovechémoslo y semana próxima todavía de sube y baja, de tormentas, de sol, hasta incluido el fin de semana próximo, aunque ya lo comentaremos. ¿Sí?
No, tengo aquí a mi amiga Mati que se casa el próximo sábado.
Uy.
Y queremos saber qué va a hacer en su boda, si va a hacer lluvia en Madrid o va a hacer sol.
Sí, bueno, en principio ya digo que las tormentas previstas están localizadas de Madrid hacia el norte, es decir, Madrid se escaparía el sábado y domingo, parece que ya el tiempo se empieza a estabilizar. Digamos que es una estabilización de sur a norte, ¿no? De Andalucía hacia el norte. Entre el viernes y el lunes, por tanto el sábado casi todo apunta a que Madrid tendría un tiempo ya tranquilo.
Ay, menos mal, porque es que nos vemos ahí con el paraguas. De todas maneras, es curioso, efectivamente, yo estuve en Sevilla esta semana y llovió. Vamos a ver, yo fui el miércoles jueves, el jueves llovió,
sí.
Y ahora otra vez hablamos de 35 grados hoy, bueno,
sí.
Es una cosa todavía muy primaveral.
Sí, un tiempo pues muy muy sometido a estos vaivenes bruscos. Estamos ya en los últimos coletazos de la primavera, ¿no? Y lo que técnicamente decimos, la circulación de la atmósfera se está como reajustando, ya preparándose para el verano, que suele ser más anticiclónico, más tranquilo, más monótono en el tiempo, ¿no? Pero aún estamos en esas semanas de cambios bastante bruscos, acelerados del tiempo, ¿no?
Oye, esta semana vi unos informaciones sobre las imágenes que se habían tomado de la península desde los satélites y parecía que estaban cambiando los colores hacia una mayor sequía. ¿Has visto eso?
Sí. Bueno, están apareciendo en los últimos años estudios basados en comparación de imágenes de satélite, ¿no? Ya disponemos de series suficientes, ¿no? Para poder tener una validez científica. Y sí, es un poco lo que estamos notando, ¿no? Una, podríamos decir, una mediterraneización de muchas zonas del sur y este de la península. en detrimento de lo que hasta ahora ha sido pues la España más lluviosa, más húmeda de la mitad norte peninsular, ¿no? Digamos que el contraste empieza a ser un poquito más acusado entre la parte norte más lluviosa y la parte sur tradicionalmente menos lluviosa, aunque siempre geográficamente hay islotes de lluvia y hacer generalizaciones así pues no es del todo correcto, pero digamos que como un esquema general todo apunta y los modelos de las proyecciones climáticas están señalando que aunque llueva un poquito menos en el norte, lo va a hacer en mucha más disminución en la parte sur, es decir, ese contraste entre norte y sur tiende a hacerse más intenso, más agudo. Sí, sí.
Fíjate, y el sur en cierto sentido se desertiza, ¿no?
Sí, bueno, en el sentido de que tendrá más días secos, por así decirlo, menos días de lluvia. Es verdad que la lluvia, también Cristina lo hemos comentado, está cambiando su manera de presentarse en estas partes del sureste de España. Llueve menos días, pero lo hace de forma a veces más brusca, más intensa. En la cuantía anual del año a lo mejor puede que llueva lo mismo, pero claro, esa lluvia es menos aprovechable. En una tromba en media hora, en una hora, no hay quien pueda recogerla para que pueda ser lluvia aprovechable y al contrario provoca daños, ¿no? Eso es un poco lo que se está viendo en la evolución de las lluvias de España en las últimas décadas, ¿no?
Bueno, pues voy a preguntarle a Nacho Abad por las dos niñas desaparecidas en Canarias que siguen realmente preocupando mucho a la opinión, ¿verdad?
Sí, sí, eso es un tema brutal. Sí, sí.
Es un tema brutal. Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, muchísimas gracias. Buenos días.
Feliz fin de semana a todos y un fuerte abrazo.
Un abrazo. Nacho Abad es nuestro periodista y criminólogo. Muy buenos días, amigo.
Buenos días, Cristina.
Voy a preguntar también si está Gaona, ¿no? José Miguel.
Y aquí estoy también atento a lo que nos cuenta Nacho.
Nuestro psiquiatra forense. Sí, Nacho, ¿qué decías?
Digo, déjame que os cuente las novedades del caso de Ana y Olivia, las niñas de Tenerife, al final, pero quiero contaros un par de historias antes, porque hoy tengo mucha noticia que contaros. A ver. Madrid, nos centramos en Madrid. Una mujer, Teresa Cienpozuelos, 83 años, es una mujer que no tiene hijos, no tiene marido, tiene un familiar lejano, bueno, un hermano, pero es muchísimo más mayor que ella, con escasa movilidad en Molina de Aragón. Ella camina sola por esta vida, y claro, en esa soledad, que hay muchas personas mayores, desgraciadamente, que viven en soledad, sin seres queridos alrededor, pues se le aproxima una persona, le presentan un día una persona que empieza de alguna manera a cuidarla. Se llama Fernando, es un policía local, y ella pues nota el cariño de Fernando, el apoyo de Fernando. Fernando tiene una labia exquisita y pues, al final parece que es el hijo que nunca ha tenido, ¿no? Fernando, un buen día de febrero del 2020, la monta en el coche, le dice, ella se va a poner el cinturón con dificultad, le dice, no te pongas el cinturón, no te lo pongas, si yo soy policía local, si nos paran no te va a multar nadie. 3 de la tarde, recta, no hay tráfico, no hay problemas, pero él se estrella contra un árbol y claro, él lleva el cinturón, pero Teresa de 83 años no, que sale volando y acaba ingresada en un hospital, gravísima. Nos he contado que Teresa, entre otras cosas, tiene un chalet valorado de más de 600.000 euros y probablemente en la cuenta tenga dinero suficiente como para llegar hasta el 1.5 millones de euros. Es una mujer ahorradora y que había trabajado durante toda la vida.
O sea, bueno, hablamos del tema este de herencias, apetencias económicas, que tanto preocupa a muchos oyentes.
Eso es, la cuestión es que al final Teresa sale volando, pero los médicos del hospital la consiguen recuperar. La recuperan y... ¿se oye un helicóptero a través de mi micrófono, Cristina?
Un poquito, sí.
Vale, ¿me das 10 segundos nada más?
Naturalmente. Es que este Nacho Abad hasta está rodeado de helicópteros. ¿O es que tienes ahí puesto el ventilador?
No, he venido a ver a mi padre a Guadalajara y tenía la ventana abierta en una habitación cerrada por esto del coronavirus y estaba entrando el helicóptero. Bueno, a lo que voy. Os sigo contando. Esta mujer se recupera en el hospital, pero claro, queda en un andador. Al que tiene que andar apoyándose en un andador. Ella tenía un chalet, como os contaba, con varias plantas, pero había cerrado la planta de abajo y la planta de arriba, garaje y planta de arriba, porque claro, no tenía capacidad de desplazarse y hacía toda su vida en la planta baja. Y de repente, y está, os hablaba de febrero del 20, cuando todavía no teníamos claro esto del coronavirus, o algunos no lo tenían claro, y sale del hospital, y al poquito de salir del hospital, que no hemos llegado casi ni a marzo del 20, ella aparece muerta en el garaje. Se ha caído por las escaleras. Pero claro, aquí cuando ya se cae por las escaleras y entra el grupo de homicidios de la Guardia Civil de Tres Cantos y empieza a olfatear aquello, huele que apesta. Huele que apesta porque, claro, todo apunta a que le podría haber nombrado heredero universal de todos sus bienes. ¿Y qué hacía una señora bajando unas escaleras con un andador? Así que se ponen a investigar y le acaban de detener. Porque más allá de todas las evidencias que ha conseguido recopilar la Guardia Civil, hay también un informe de una autopsia que asegura que Teresa voló. Tú cuando te caes te precipitas, pero cuando tienes impulso porque te han pegado en la espalda, vuelas por las escaleras y la caída es de otra manera.
Madre mía.
Así que el policía local ha sido detenido y su señoría lo ha mandado a prisión provisional. Lo digo para aquellos que piensen que se pueden escapar de la justicia, que tengan claro que si hay Guardia Civil detrás o policía, más complicado. Esta es una de las historias que os quería contar.
Bueno, pues vamos con la primera, son tres. El otro es la detención en Madrid de uno de los principales capos del narcotráfico europeo.
Vamos, el Pablo Escobar de la heroína en Europa. Es una operación complicadísima porque nunca hablamos de... Siempre os hablo de crímenes. Quería hacer una excepción con este caso porque me ha parecido interesantísimo. Este hombre es un turco que se dedicaba a traer heroína a España. A España y a todos los países de la Unión Europea. ¿Y cómo lo hacía? El tío era un tío inteligente, porque lo que hacía es tener colaboradores que tenían sus propios negocios y que trabajaban. Es decir, no eran narcotraficantes que solo se dedican al narcotráfico en grandes mansiones que cantan muchísimo y coches buenísimos. Pues te pongo el ejemplo de que su representante en Alcalá de Henares, en una localidad de Madrid, era un tipo que tenía una cerrajería y que trabajaba de cerrajero sus 8 horas diarias. Entonces, imagínate que es muchísimo más difícil porque no llama la atención, ¿no? Bueno, la cuestión es que hace unos años, en el 19, se hizo una operación de droga en la que se decomisan varios kilos de cocaína, 60 kilos de speed, y detienen a unos tipos. Van todos a la cárcel, pero hay uno que fallece. Y entonces le dicen, no, la culpa es toda del muerto. Y entonces los dejan a todos en libertad. Y uno de ellos lo empiezan a vigilar y de repente aparece este hombre que es el Pablo Escobar de la heroína en Europa. Lo empiezan a vigilar y fíjate cómo no sería la organización, Cristina, que el tipo venía muy pocas veces a España y cada vez que venía habían alquilado una red de pisos que tenían siempre cerrados, pero estaban todos alquilados para que él no fuese a un hotel. Entonces, de repente, tenían un piso en Alcalá, un piso en Ciempozuelos, un piso en Madrid Capital, un piso
y
en
se iba moviendo.
No. Cada vez venía un piso diferente para que la policía no lo pudiese vigilar ni nadie le pudiese detectar. Que es alucinante. Sí, la cuestión es que ellos le consiguen vigilar, le pillan en una estación de tren en Alcalá de Henares, le van vigilando y al final consiguen detectar que viene un camión cargado de heroína desde Holanda. Rodean una nave en Alovera, que es un pueblecito de Guadalajara muy cerquita de la Nacional 2, entre la que une Guadalajara y Madrid. Y cuando, claro, dicen, pero este camión es legal, es que viene con todos sus permisos legales, es que son empresas legales las que traían 2.000 kilos de cemento y arena, imagínate. Y nada, al final acaban asaltando la nave y encontrando en esos 2.000 kilos de arena metidos en medio los 27 kilos de heroína. A mí me parece una operación interesantísima, la ha hecho el Grupo Central de Estupefacientes, la sección 2 de la Policía Nacional, y me parece interesantísimo porque se ha desmantelado una de las organizaciones que distribuía droga heroína en toda España.
Bueno, pues es muy buena noticia sé, porque yo no entiendo mucho sobre kilos de cosas, pero eran 20 paquetes de heroína con 26 kilos, entiendo que muchísimo, ¿no?
Es una barbaridad, hay que tomar en consideración que luego esa heroína se corta por 3, por 4, por 5 o por más, y evidentemente desborda el mercado. Yo en su día conocí, y Nacho seguro que le conoce, a Urfi Cetinkaya, le conocí personalmente, el paralítico, un turco.
Sí, sí.
Que era justamente el que traía en aquel entonces toda... Y sigue, a propósito, en Turquía, porque tiene una serie de redes... Sí, sí, va en silla de ruedas con como resultado de un tiroteo, de un atentado que tuvo él hace ya años, ¿no? Y bueno, sigue siendo uno de los cabecillas protegidos allí en Turquía por políticos, el que sigue metido en este cacao.
Claro, es que hay mucho dinero en juego, Cristina. Hay muchísimo dinero.
Claro. Bueno, pues vamos con las niñas, que la gente sigue muy dolida por este asunto.
Sí, bueno, lo de las niñas de Tenerife, sabéis que ya se ha cumplido, ha pasado el mes desde que desaparecieron. El tiempo es una losa, ¿eh? El tiempo es una losa para Beatriz, aunque ella cada día que se levanta pensando, hoy va a ser el día en que encuentre a mis hijas. Es lo que se plantea. ¿Cuáles son las novedades desde el punto de vista de la investigación que os puedo contar? A ver, hay un detalle que os puedo contar hoy que tiene que ver con la gasolina. La Guardia Civil, en su afán de encontrar a Ana y Olivia, está investigándolo todo, y hasta lo que no se nos ocurre. Y, por ejemplo, una de las primeras cosas que hicieron fue coger la lancha, el fuera borda, y mirar la cantidad de gasolina que había en el depósito. ¿Por qué hicieron esto? Pues muy sencillo. Imagínate, Cristina, que hay 200 litros de depósito y que cuando llega la Guardia Civil encuentran 50. Eso quiere decir que como mucho ha podido utilizar 150. Rastrearon y dijeron, a ver, ¿cuándo ha sido la última vez que ha llenado su depósito? Ah, una semana antes, 7 días antes. ¿Y ha sacado la lancha antes? No, vale. Con lo cual, si tenía 50, había utilizado 150. ¿Cuál es el radio de acción que una lancha fuera a borda puede utilizar con 150 litros en el depósito? Ellos calcularon que con un depósito lleno podía ir desde Tenerife hasta Las Palmas, pero no regresar, porque no les quedaba tiempo. O sea, no le quedaba capacidad, no tenía gasolina, no tenía combustible. Entonces, en función de la gasolina, han podido diseñar un diámetro alrededor de Tenerife que es más pequeño que en principio creíamos. ¿Qué van a hacer? Trabajar con el sonar de barrido lateral, que es esta máquina que va a radiografiar el fondo marino, viendo si hay algún elemento exógeno al mar, como una maleta, que se pueda detectar, aunque es muy complicado por ese fondo, que empiezan, en principio, empiezan domingo, lunes, martes, ¿vale?, para mirar el fondo marino. Pero van a empezar por el lugar donde apareció la lancha varada, sin nadie dentro, la vez que la encontraron, ¿no? Y han delimitado una zona en función de lo que te digo, de la gasolina que había dentro y de lo que han aportado los teléfonos. El teléfono ha aportado unas posiciones un poquito vagas, pero sí es cierto que hay alguna zona donde estuvo parado.
Lo que no es menos cierto, Nacho, Cristina, es que la zona, a pesar de todo, sigue siendo muy amplia y sobre todo con unas profundidades brutales, ¿no? A pesar de que, bueno, me parece que justamente este fin de semana, corrígeme, Nacho, llegaba el barco oceanográfico, ¿no?
Sí, eso ya te acabo de comentar.
A Canarias, exactamente,
sí,
¿no?
Creo que llega este domingo y que se pondrá a trabajar, por eso decía domingo, lunes, martes, porque llega, es que iba, y hasta donde yo sé, iba para llegar antes, pero luego la marea no estuvo muy bien y tuvo que regresar y ha vuelto a ir de nuevo y creo que llega, como tú bien dices, el domingo, o sea, este fin de semana.
Y es un barco especialmente preparado, además, con un sonar que se ha utilizado igual que el robot, por ejemplo, en la búsqueda de galeones en el Algarve, es decir, de lo más sofisticado que existe. Es decir, si con este sistema no lo encuentran, poca cosa más se puede hacer.
Sí, poco más.
La verdad es que es muy triste porque parece que se va despejando la posibilidad de una solución positiva del caso.
Bueno, mira, Cristina, déjame que sea positivo y te voy a poner un ejemplo. Siempre tengo ejemplos para todo dentro de la criminalidad. ¿Tú te acuerdas de Natacha Campus?
Natacha
Campus fue,
¿no?,
fue una mujer, que una niña que desapareció
en Austria.
Y esta mujer, pensaron, estuvo 19 años desaparecida, 19 años, secuestrada por un tipo que era un vecino, por Pricopil, si no recuerdo mal, te estoy hablando todo de memoria, porque estuve allí trabajando el caso, y estuvo 19 años desaparecida hasta que se fugó. ¿Y quién iba a dar una peseta porque estuviese con vida Natacha Campus? Pues estaba viva.
Y además, recuerda, Nacho, creo recordar, tú sabes mucho más de eso, pero incluso se había advertido que Natacha, víctima también del secuestro, no solo físico, sino psicológico, la habían visto salir en ocasiones acompañada del secuestrador y bueno, de compras, ¿no?
Eso
lo digo
es.
Por el cambio psicológico tan importante que puede llegar a sufrir una persona que se encuentra secuestrada físicamente, pero también víctima justamente de este proceso.
Y al mismo tiempo el cambio físico como para que nadie la reconociese, porque
imagínate.
El caso de Natacha Campus fue un caso como si hablásemos aquí de Marta del Castillo, que lo conocía España entera, o Ana y Olivia. Es decir, que la evolución de los años hace que inidentificables.
Sí, sí.
¿Se dice?
Sí, bueno, que no se parecen a sí mismos, vamos, que cambian y que es difícil saber quiénes
son. En cualquier caso, te voy a decir, hay un detalle más que os voy a leer, que es durante meses la separación de Beatriz y de Tomás no fue agradable, fue bastante dura, y con un Tomás mal encarado, mal hablado y agresivo desde el punto de vista verbal. Yo creo que ahí Beatriz ha tenido que aguantar muchísimo. Y hay una parte de un mensaje que se ha hecho público, que se cruzaron ellos dos, 2 meses antes de la desaparición, en la que Tomás, entre muchos aspavientos, palabrotas, etcétera, le dice lo siguiente: una cosa es salir de la zona de confort y otra cambiar de continente. Qué fácil. Aceptar que pierdes una familia con la que llevas toda una vida, perder el control de tus hijas. De alguna manera le venía a decir, yo me puedo cambiar de continente y no me gusta nada perder el control sobre la vida de mis hijas.
Fíjate, ¿eh? Fíjate, o sea, es que luego ella dijo que no, que él no le iba a hacer nada a las niñas, que no sé qué, que no sé cuántos, pero tenía un carácter tremendo.
Sí, tenía un muy mal humor. Y más allá de las niñas de Tenerife, os hablaba de 3 casos, pero me ha entrado una cosa de última hora al móvil y me vas a permitir, Cristina.
Claro.
Mira, ha habido un guardia civil fallecido, y ha habido un guardia civil fallecido en Cádiz, del que me gustaría contaros por qué ha fallecido y darle mi más sentido pésame a la familia. Se llama Agustín Cárdenas. Ha fallecido trabajando, lo ha asesinado, por a mí es un asesinato, un chaval de 22 años que se llama Cristian, que conducía un coche. El siniestro ha tenido lugar cuando establecieron un control, porque de repente este coche que conducía Cristian y que en el que iba acompañado con otro chaval de 17 años se había fugado en un puesto de Medina, muy cerca de la zona de Cádiz. Se había fugado del primer control y habían establecido un control en mitad de la carretera para poder pararlo. Entonces el vehículo de este chaval de 22 iba lanzado y, aunque le pusieron señales acústicas y luminosas, esquivó el vehículo oficial, pero se ha llevado por delante en las últimas horas a Agustín Cárdenas. Esto ha ocurrido en Cádiz esta madrugada, a las 3 de la mañana.
Pues merece la pena que lo subrayes y que traslademos desde aquí nuestro agradecimiento a este hombre, nuestro pésame a su familia y lamentar el suceso, porque es verdad.
Pero fíjate,
que ahí están cuidándonos.
Fíjate, peatón fallecido, el que es el guardia civil, pero es que el otro iba con tasas de positiva en drogas, cocaína, ahí lo tienes, Gaona, sí, que es lo más habitual, desgraciadamente, en
estas
cosas.
He colaborado en montones de controles con Mossos de Escuadra, Guardia Civil, etcétera, introduciendo el tema hace relativamente pocos años de drogas en conductores. Y os diré que en muchas ocasiones los conductores no podían parar. Pero incluso luego a 10 kilómetros por hora no acertaban a dar con el freno de los drogados, muchos. Es un trabajo peligrosísimo, nocturno, sí, pero sumamente peligroso.
Madre mía.
Al final los han detenido porque se han chocado contra un coche de un particular en esa especie de huida. Han acabado chocando contra un coche particular, que gracias a Dios ha salido ileso, y la Guardia Civil los ha detenido. Pero me da muchísima pena porque este hombre, sí, de 52 años, desconozco si tiene mujer e hijos, pero claro, es que morir
en lo mejor de la vida, qué pena.
Sí.
A este respecto, recordemos la condena de esta misma semana, que debo recordar, de 3 años y pocos meses a una conductora que se llevó a 3 ciclistas por delante.
Eso es, que es una salvajada. Una
y tened salvajada. Cuidado, en el fin de semana con el coche, absteneos si habéis consumido alcohol y drogas de conducir. Gracias a nuestro querido Nacho Abad. Hablando de misterios y de conspiraciones, ha saltado la noticia de que el presidente Biden ha pedido que se investigue el origen del virus, del coronavirus, porque se empieza a considerar la posibilidad de que efectivamente saliese del laboratorio de Wuhan.
Con toda la razón.
Que tú también lo ves, que puede ser.
Vamos.
Bueno.
¿Tú no lo ves, Cristina?
Bueno, yo me remito a un investigador español en una de las grandes, de los grandes laboratorios de Estados Unidos, que en Antena dijo que no lo descartaba. Estos son datos científicos. Pero
vamos,
bueno, vamos
lo que decía, lo que decía Trump.
Ahí estamos. Vamos enseguida a la tertulia de chicos y examinamos estos datos. Gracias, Nacho Abad.
Un beso enorme para los dos.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Pepe Domingo, dime, ¿cómo mola una final, eh? Mola mucho.
Vive un fin de semana de finales en Tiempo de Juego.
Calla, calla.
Este sábado con la final de la Champions. Manchester City-Chelsea.
Suena de nuevo el himno de la Liga de Campeones.
Con la última jornada de la segunda división. En juego la última plaza para los playoffs de ascenso a primera y la lucha por evitar el descenso.
Con zurda cruce de balón.
Con la Final Four de la Euroliga de Baloncesto. Y con el final del Giro de Italia y la final de la Copa de la Reina.
¡Tiempo de Juego!
El número uno del deporte.
¡Número uno!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Iris tiene en su casa una placa flexoinducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Gigas, megas, bájatelo.
Más gigas, más gigas.
Ponte morado con Finetwork con 25 gigas por 14,90. Y para que estés protegido, incluye sin coste Legalitas Protección Médica con videoconsultas y recetas a distancia. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI. Mejor es posible.
Finetwork.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¡Lunes!
Con dentro del área y con...
¡Martes!
¡Cuidado que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Preguntaréis que cómo he acabado yo aquí en el seminario. Todo esto empezó hace ya 7 años, fue en una
y
novena.
Los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Sabías que tu salud empieza por la boca? Bienvenido a Cuida tus Encías, un espacio promovido por la Fundación SEPA de la Sociedad Española de Periodoncia.
Los datos de ictus en España indican que hay más de 70.000 nuevos casos al año, ¿de acuerdo? Pero lo que no sabíamos, por lo menos yo, es que muchos de estos casos se relacionan con enfermedades bucales como la enfermedad periodontal, lo que llamábamos antes la piorrea. es una patología frecuente en los adultos que parece actuar como factor, fíjate, de riesgo de accidentes cerebrovasculares como el ictus. Porque la salud bucal está muy relacionada con el resto del organismo. Así que recuerda, además de cuidar tu alimentación, haz deporte y tómate la vida con tranquilidad. Mantén la salud e higiene de tus encías y todo ello te ayudará a prevenir este tipo de situaciones.
Más información en cuidatusencias.es, la web de referencia sobre salud bucal. Es un mensaje de la Fundación SEPA de la Sociedad Española de Periodoncia.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es el origen del coronavirus? ¿Realmente se trata de una mutación aleatoria de los virus respiratorios? ¿Es casualidad que haya un laboratorio de investigación en Wuhan, tan cerca de donde estalló la enfermedad? Estamos con muchas dudas, pero las últimas declaraciones del presidente Biden han alimentado la idea de que pudiera estar la mano humana detrás del coronavirus. Vamos a dedicar a esto nuestra tertulia de chicos. José Miguel Gaona ya lleva un rato con nosotros. Se incorpora también nuestro profesor de psicología forense de la Universidad Loyola, don José Manuel Aguilar. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿A ti te pilla por sorpresa? ¿Qué punto de vista tenías sobre esto antes de esta semana?
Pues mira, yo creo que se incorpora a temas clásicos de la historia contemporánea de la humanidad, como el Área 51 y la muerte de Kennedy. Yo creo que van a ser temas que nunca vamos a saber exactamente qué ha ocurrido, pero lo que más me llama la atención, y es una cuestión que poner sobre la mesa para empezar, ¿qué ocurriría a nivel político y económico si se averigua finalmente que China fue negligente en el cuidado y advertencia del riesgo que estaba a punto de ocurrir? ¿Qué ocurriría y qué escenario a nivel geopolítico nos plantearía esa situación? Pero insisto, yo estoy absolutamente convencido que serán cosas que, bueno, pues van a quedar para la leyenda. No vamos a saber nunca nada realmente qué ocurrió.
¿Tú crees que no vamos a tener datos científicos?
Yo creo que es un dato. Va a haber siempre sospechas, va a haber cuestiones, va a haber que se inclinen para hacia un lado o hacia otro, pero es un tema tan serio, tan global. Y estamos hablando de una primera potencia a nivel militar y económico que va a ser extraordinariamente complicado.
Pero fíjate cuántas cosas a las caídas de los regímenes se han sabido minuciosamente, desde desentierro de los cuerpos de los zares a los detalles de la catástrofe de Chernóbil.
Sí, pero fíjate qué país tan con tan medios y tantas leyes protegiendo la libertad de información y la libertad de prensa como Estados Unidos, y todavía estamos preguntándonos quién mató a Kennedy. Es decir, yo creo que va a haber muchísimos problemas y, por supuesto, me parece muy bien, sobre todo, que empiece a darse luz y que pongamos sobre la mesa ciertas cuestiones. Pero claro, es que estamos hablando de un mundo que el que no ha conocido, y hoy tenemos un invitado que nos va a dar mucha información, el que no ha conocido China no sabe que esta gente es un gobierno que controla a todos sus ciudadanos minuto a minuto, los monitoriza. Entonces, eso a nosotros como europeos, como occidentales y especialmente como europeos, no nos cabe ni en la cabeza ni imaginárnoslo.
Pero bueno, es que también lo de China, hay que darse cuenta que estamos hablando de un país con una dictadura férrea
absoluta,
no,
claro.
Lo siguiente, en el cual la verdad no tiene la menor importancia. Es decir, y además, dado el tiempo que ha transcurrido, han podido reescribir la verdad una docena de veces, igual que el tour, valga la redundancia, turístico que le hicieron al grupo de la OMS, que evidentemente, por lo menos hasta el día de hoy, esa investigación, y lo entrecomillo, pues tiene más de anecdótico que de científico.
Justamente el único corresponsal, el único periodista internacional que siguió ese tour de la OMS, de la OMS, es nuestro corresponsal Pablo Díez. Enseguida vamos a saludarlo, pero antes me vais a perdonar que me vaya a la otra punta del mundo a ver qué nos dice Juan Fierro, nuestro corresponsal en Washington, sobre lo que esta semana comentaba el presidente Biden. Juan, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. El presidente Biden se ha comprometido a hacer público el informe que en un plazo de 90 días le tienen que entregar los servicios de inteligencia sobre el origen del virus de la pandemia, sobre si se trata de un salto de un animal infectado a los humanos o si salió de un laboratorio en China. El presidente Biden decidió solicitar ese informe a los servicios de inteligencia una vez que los mismos le confirmaron que tenían todavía numerosas evidencias que no habían sido examinadas en su totalidad sobre los orígenes del COVID-19. Según el New York Times, los investigadores van a utilizar análisis informáticos para intentar determinar si el virus salió accidentalmente de un laboratorio en Wuhan, en China, para seguir los movimientos de los trabajadores de ese laboratorio y examinar patrones del brote del virus. La polémica sobre el origen del virus resurgía esta semana tras la publicación de un informe encargado por la anterior administración estadounidense que señalaba que tres trabajadores del Instituto de Virología de Wuhan necesitaron asistencia hospitalaria en noviembre de 2019 con síntomas que podrían ser semejantes a los del COVID-19.
Pues muchísimas gracias, Juan. Estos son los datos, objetivamente, y realmente se produce un cambio, aunque, digamos, de la política oficial, aunque José Miguel se ha apresurado a señalar ya que esto ya lo dijo Donald Trump.
Sí, bueno, que todo lo que decía Donald Trump sabemos que era ridiculizado con el objeto de hacer ganar al otro candidato, ¿no? Es muy fácil manipular muchas veces a grandes masas de personas. No es menos cierto también que Donald Trump utilizaba ese argumento con fines de tipo político, es decir, realmente acertaba por casualidad o lo hacía por fines políticos. Y volviendo a nuestro corresponsal en Washington, recordemos otro dato también bastante inquietante. En marzo del 2019, en las aguas congeladas residuales de Barcelona, ya han aparecido restos del virus. Es decir, ojito, que quizá estamos hablando, igual que se ha hecho todas estas décadas, por no decir este siglo, acerca de la gripe española, que finalmente se vio que había partido de un cuartel en Estados Unidos y que de española no tenía más que el nombre.
Bueno, claro. Vamos a saludar a nuestro corresponsal en China, que fue a la zaga de esa misión de la OMS cuando se supone que investigaba los orígenes del coronavirus. Pablo, muy buenos días, Pablo Díez.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Y qué tal a nuestros tertulianos también? Pues encantado de saludaros. Sí, efectivamente, Cristina, lo que yo hice allí en Wuhan fue más que seguir la misión de la OMS, fue perseguirla, porque ya sabéis todos los problemas que tuvimos para poder saber a dónde iban e intentar hablar con ellos, porque fue una misión que estaba totalmente blindada por la seguridad china y cuando estaban en el hotel estaban también aislados de nosotros y el único momento en el que podíamos hablar con ellos era cuando salían algunas de estas inspecciones sobre el terreno y intentábamos acercarnos en medio de los empujones y los forcejeos con la seguridad china. A pesar de que esta misión fue bastante polémica por sus conclusiones, a mí sí me gustaría destacar que cuando salieron de China sí que dijeron algunas cosas que no dijeron en China y que son bastante útiles para seguir avanzando. Una de las principales es que han pedido a China que se analicen 2.000 muestras de sangre que tiene almacenadas el centro de transfusión de Wuhan y que se tomaron de forma rutinaria en los hospitales antes del estallido de la pandemia en diciembre. Entonces quieren analizarlos para ver si había esos restos o anticuerpos del coronavirus para saber cuánto tiempo llevaba circulando el coronavirus en Wuhan, porque también se descubrió cuando estuvieron los miembros de la OMS que estaba circulando de forma más amplia de lo que se dijo en un primer momento. Eso por ahí. Y luego, por otra, también han pedido que se rastree a los proveedores de animales salvajes del mercado de Huanan, donde se detectaron algunos de los primeros casos, que proceden de la provincia de Yunnan, al suroeste de China, y fronteriza con Birmania, con Laos y con Vietnam, porque en esa zona están los coronavirus más similares al que ha desatado la pandemia. Por lo tanto, son dos líneas de investigación que son bastante interesantes, que China, por supuesto, no está profundizando y que la falta de avances en esa investigación del supuesto origen animal del coronavirus y, por supuesto, la opacidad de China es lo que ha llevado a que se vuelva a poner en el punto de mira a los laboratorios de Wuhan. No solamente al famoso P4, que está en el Instituto de Virología de Wuhan, que es uno de los más sofisticados del mundo, sino también a los laboratorios con menos nivel de seguridad, que también investigan con coronavirus de murciélagos, los que se llaman P2, y entre ellos uno que está a solo 280 metros del mercado de Huanan, donde se detectaron algunos de estos primeros casos.
Claro, Pablo, la cuestión es que yo no sé si estos encargos de la OMS se van a realizar primero y segundo, si los resultados de lo que se encuentre, por un lado el análisis de las muestras de sangre de esas 2.000 personas, por otro la investigación sobre los animales de los mercados, van a ser fiables.
Claro, ese es el problema que nos encontramos aquí en China, pero por supuesto hay mucha más presión internacional e incluso dentro de la propia comunidad científica internacional, que al principio descartaba o no le hacía tanto caso a esta posible fuga de laboratorio que se podía haber producido, pero que al ver que no hay avances en la investigación zoonótica, en la investigación del origen animal, pues han dicho, oye, pues tenemos que ver qué pasa con el laboratorio. Recordemos también que en China se han hecho 80.000 se han tomado muestras a 80.000 animales y ninguno de ellos ha dado restos de coronavirus. Y ha pasado ya más de un año y medio. En otros coronavirus previos, por ejemplo el SARS, el animal intermedio, que era una civeta, se encontró a los pocos meses. Y con el MERS, que era el MERS surgió en Oriente Medio, pues el animal intermedio también, en el que mutó el coronavirus de un murciélago hasta que pasó al ser humano, era un camello, pues también se encontró al cabo de varios meses. Pero aquí llevamos un año y medio y no se está investigando eso.
Y que no era el pangolín cuya existencia conocimos cuando dijeron que podía ser eso, que no aparece el bicho.
Y otra cosa, es que tampoco se quiere investigar la cueva donde se encontraron los coronavirus más parecidos al que ha desatado la pandemia, este SARS-CoV-2. Es una cueva que está en esta provincia de Yunnan y ahí se encontró en 2013 en un coronavirus de murciélago de herradura, ahí se encontró el coronavirus, que es un 96,2% similar a este que ha desatado la pandemia. Y además parece que tienen otros, que lo acaba de decir el laboratorio de Wuhan esta semana, tienen otros, pero que son menos parecidos. La cuestión es que cualquier periodista o cualquier persona que intenta llegar, sobre todo cualquier extranjero que intenta llegar a esta cueva en la provincia de Yunnan, que está en el condado de Mojang, allí lo que se encuentra es que la policía no le va a dejar llegar y no le va a permitir hablar con la gente. Y en esa cueva, en el año 2012, entraron 6 mineros, porque era una mina abandonada de cobre, para limpiar el guano de los murciélagos, que es el excremento de los murciélagos que se utiliza como abono. Pues 3 de esos 6 mineros que entraron fallecieron por una fuerte neumonía y, según una tesis doctoral que fue publicada en el 2013 en China, su caso fue incluso supervisado por el epidemiólogo jefe de China, el doctor Zhong Nanshan, que es el que ha luchado contra el coronavirus ahora y también contra el SARS en el año 2002. Y lo que descubrieron es que tenían unos anticuerpos al cabo del tiempo de larga duración que eran parecidos a los que provocaba el SARS. Por lo tanto, es otra línea de investigación saber qué pasa en esa cueva, qué coronavirus hay en esa cueva. Porque los expertos piensan que esa similitud del 96,2% queda un 3,8%, que es difícil que se pueda manipular genéticamente. Pero está claro que en algún sitio, si es de origen natural, tiene que haber un coronavirus que sea pues un 99% parecido a este. Y por eso se quiere investigar en esa cueva donde se ha encontrado el más parecido. Pero China, por supuesto, pues tampoco lo permite.
Está José Miguel Gaona resoplando de fondo.
Sí. Bueno, es que estaba pensando y Pablo Díez ha dado realmente en la diana, ¿no? Hay que encontrar ese virus que se parezca al 99,9%. Claro, el problema es si ese virus que se parece tanto está o estaba, seguramente, en pasado, en el susodicho laboratorio de Wuhan.
¿Qué quieres decir?
Claro, pues que evidentemente es una falacia lo que a lo mejor estamos intentando buscar ese animal que a lo mejor realmente es inexistente. Yo tampoco, igual que muchos científicos, no se puede excluir incluso también la manipulación genética, aunque lo más probable es que venga de la naturaleza.
Decidme una cosa, Pablo. De estos laboratorios, tanto los de Wuhan, el que investiga el P4, el que investiga el P2, ¿estos qué son? ¿A qué se dedican exactamente?
El laboratorio de Wuhan, el P4, el Instituto de Virología de Wuhan, este es uno de los centros más importantes de investigación de virus y por tener el máximo nivel de seguridad, de nivel de bioseguridad 4, pues tiene los patógenos más contagiosos y peligrosos, pues como el ébola, el SARS, el VIH, pero luego, por supuesto, y esto hay muy pocos en el mundo, hay un puñado de laboratorios en el mundo, y este es el único de China. Por eso a mucha gente le sorprende la coincidencia de que
es decir,
haya estallado aquí.
Pablo, Cristina, esto es como vas por la N1 y te encuentras una rueda de Fórmula 1 a pocos metros del Jarama. ¿De dónde será la rueda? ¿De dónde será? Claro,
sí, yo también opino eso.
Claro, es que tengo delante mía el mapa de Wuhan y está pues a una media hora caminando, no en coche, sino caminando el laboratorio P4 del sitio donde apareció el virus. Entendámonos, es como blanco y en botella. Ya sé que cualquier cosa puede suceder y hay que confirmarlo, ¿no?
Sí, sí, pero es que China es muy grande y es que, en fin, las coincidencias de este tenor no existen.
Pero, perdón, es que creo que está un poco más lejos porque yo he estado varias veces allí.
Bueno, 10 kilómetros.
Sí, está en las afueras, por el tráfico que hay, realmente se tarda bastante en llegar. Está en las afueras, pero claro, aparte de este laboratorio, que sí que tiene mucha seguridad, en teoría, y dónde está la mujer que investiga los murciélagos en China, que se llama la doctora Xue Jianli, que la llaman la mujer murciélago porque esta fue la mujer que descubrió el virus del SARS, que sacudió al mundo entre 2002 y 2003. Ella lo descubrió en una cueva de Yunnan en el año 2017. Y además, ella también fue la mujer que descubrió este virus más parecido al coronavirus que ha desatado la pandemia, fue el que lo descubrió en esa cueva de Muyang, y se llevaron las muestras a analizar al Instituto de Virología de Wuhan. Lo que se preguntan unos científicos indios que han estado analizando esa tesis doctoral es si, porque parece que estuvieron investigando dentro de esa cueva entre 2013 y 2014, si han seguido entrando en esa cueva los científicos, si se han llevado más muestras al Instituto de Virología de Wuhan y si alguno de esos científicos que entró en esa cueva de Mojang, donde ya hubo 3 muertos por una neumonía muy fuerte y extraña, si alguno se vio contagiado o no. Y además del P4 también, creo que hay que incidir en el P2, que es precisamente el laboratorio del Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Wuhan, que está solo a 280 metros del mercado de Huanan, donde se detectaron algunos de los primeros casos, y que además, si tú miras al mercado, justo detrás se ve el edificio que sobresale. Pues ahí también había científicos que investigaban con coronavirus de murciélagos. Y en los primeros días de la epidemia hubo 2 médicos de Wuhan que plantearon la posibilidad de que uno de estos científicos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Wuhan hubiera sido mordido por un murciélago y no hubiera seguido la pertinente cuarentena. Se hubiera infectado y posiblemente así habría entrado quizá en el mercado de Huanan pues a comprar o a comer allí y podía haber introducido ese virus en ese mercado. Esa era otra hipótesis que planteaban, pero por supuesto también, en cuanto la dieron a conocer, fue borrado de inmediato de internet.
Fíjate que de todas formas nos dice César Nombela Cano, que es eminentísimo científico y asesor de COPE y del programa, dice, en Wuhan investigaban creando nuevos corona, buscaban lo que se llama ganancia de función, incluso como patógenos.
Es cierto. O sea, lo que hacía el laboratorio P4 justamente era ver las posibilidades de potenciar estos virus con objetos un tanto oscuros. Y enlazando con lo que está diciendo nuestro compañero Pablo, la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China ha borrado nada más que y nada menos que 300 estudios de la viróloga Xi Zhengli, la que acabamos de mencionar justamente, que tenía online para interferir aún más todavía en las investigaciones.
Ay, es que de verdad. A ver qué dicen los oyentes. Diego González está recogiendo sus opiniones. Buenos días, Diego.
Muy buenos días, Cristina. Chicos, pues mira, por esta tesis del borrado, precisamente es por la que se inclina nuestra primera oyente. Está teniendo mucho éxito este tema de tertulia sobre las diferentes teorías. Vamos a escuchar a esta oyente que se inclina por ese borrado.
Yo estoy a favor de la teoría de que ha sido un virus creado en un laboratorio y que se les ha escapado. De hecho, todos los que han hablado de esto han desaparecido del mapa o han tenido que huir de China.
También les han borrado a estos.
Sí, sí, es claro que los oyentes en este sentido siguen la tesis de nuestros contertulios.
Sí, está teniendo bastante éxito entre los oyentes la teoría del laboratorio. Vamos a escuchar también a la siguiente oyente.
Lo que va a hacer Biden me parece fenomenal y pienso que desde luego ha sido, no sé si intencionado, pero desde luego ha sido algo que ha salido de un laboratorio. Vamos, no me quepa la menor duda. Lo he pensado desde el primer momento.
Lo pensaba desde el primer momento y ha dejado, es verdad que esta semana ha dejado esa teoría del laboratorio, ha dejado el lado oscuro, por llamarlo de alguna forma, aunque también hay oyentes que apuntan al origen animal.
Sobre el origen del coronavirus, la teoría que he escuchado es que si fuera de laboratorio se notaría el cortapega de trozos de ADN y no se parecería en nada a un virus natural. Pero si China no quiere que se investigue, algo habrá. A lo mejor son cosas que no tienen nada que ver con el COVID. Los chinos son así.
Eso sí, no dice si es pangolín o murciélago.
Bueno, pues realmente las dudas son muchísimas. ¿Vosotros creéis que algún día sabremos esto, José Miguel Gaona, que decía José Manuel que no?
Yo estoy de acuerdo con José Manuel Aguilar. Es decir, creo que esto entrará en la mitología, pasará la pandemia y finalmente dentro de unas décadas seguiremos discutiendo si Lee Harvey Oswald mató en solitario a Kennedy o no. Y un apunte. Mucha gente ni recordará qué es lo que o dónde estaba Theresienstadt. Theresienstadt simplemente era un campo de concentración nazi que el año 41 mostró Hitler a la Cruz Roja. Y, bueno, había bandas de música, gente bailando, todo un montaje brutal en el que incluso a nivel internacional Goebbels se frotaba las manos diciendo esto es fantástico. Y el mundo decía los campos de concentración no eran tan malos. Y eso
sí, pero
es lo que
mira
pasa
cómo al final hemos sabido los detalles y hasta los nombres y apellidos de los 6 millones de asesinados.
Porque perdieron la guerra.
Bueno,
que no es el caso.
China todavía puede perder la guerra comercial e histórica. Mira la Unión Soviética.
Ya,
nunca
ojalá
se sabe.
Veremos.
Pablo Díez, José Manuel Aguilar, José Miguel Gaona, muchísimas gracias a los tres. Enhorabuena por iluminarnos tanto. Nos vamos a las noticias y luego con Carmen Lomana.
Escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.